Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
Y una conexión también con Cibeles para ver, Sera, cómo sigue la cosa por ahí.
¿Qué tal, Dani? Aquí sigue la afición del Madrid celebrando el título. De momento se han juntado enfrente del ayuntamiento, está más reducido el grupo, pero sigue celebrando el Madrid el título de Liga. Mucha gente ahora en Cibeles cantando himnos del Madrid y acordándose también del FC Barcelona en estos momentos. Sigue la afición del Madrid en Cibeles, parece que la noche se va a alargar para los blancos.
Gracias, Sera, sigue la celebración de Madrid, insistimos, sin los jugadores del Real Madrid, que no se pasan por allí. Vamos con la información, Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. La última hora la tenemos en este momento en Reino Unido. Our brightest days are still ahead of us. Thank you. Allí el Partido Laborista ha confirmado su victoria en otras dos plazas que estaban en el aire, Manchester y sobre todo la capital, Londres, en las elecciones locales que se están celebrando en el país. Elecciones que también eran una prueba a la popularidad del primer ministro Rishi Sunak. Los conservadores se hunden en esos comicios y los laboristas siguen presionando para un adelanto electoral. Corresponsal Lucas Font, buenas noches.
Buenas noches. La debacle del Partido Conservador ha acabado de confirmarse este sábado con la reelección de los alcaldes laboristas en Liverpool, Manchester y Londres y también con la inesperada derrota del alcalde conservador en West Midlands, que incluye la ciudad de Birmingham. Unos resultados que han puesto contra las cuerdas al primer ministro Rishi Sunak, muy presionado por la oposición para que convoque elecciones cuanto antes.
For the last eight years, London has been swimming against the tide of a Tory.
En los últimos 8 años, Londres ha estado nadando contra la corriente de un gobierno conservador. Ahora es el momento de que Sunak dé a la gente la oportunidad de decidir y deje paso a un gobierno laborista liderado por Keir Starmer, ha dicho el alcalde reelecto de Londres, Sadiq Khan, quien iniciará su tercer mandato al frente del gobierno de la capital. Pero Sunak por ahora no ha querido dar pistas sobre la fecha de las elecciones. El primer ministro ha tratado de atraer a los electores y a los miembros de su partido con medidas para frenar la inmigración y estimular la economía, pero el resultado de este sábado confirma que está muy lejos de conseguirlo.
A esto añadimos la información del tiempo para mañana, domingo, en el que no se irán los chubascos y las temperaturas subirán un poco más en el centro y en el sur del país. Sonia Palomino, buenas noches.
Buenas noches. Las lluvias se van a extender este domingo y además de Galicia y el Cantábrico, donde han caído con intensidad en las últimas horas, van a llegar a toda Castilla y León, Aragón, la Comunidad de Madrid, el interior de Cataluña y el norte de Extremadura y Castilla-La Mancha. El sol la acompañará, por tanto, en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Ceuta y Melilla y los dos archipiélagos. En toda la vertiente atlántica y atlántica se espera una bajada de las temperaturas y en el resto se mantendrán igual o incluso subirán, con máximas de hasta 31 grados en Murcia, 30 en Zaragoza o 29 en Lleida.
La crisis diplomática con Argentina, por las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que habló de gente muy mala y que acusó de ingesta de sustancias al ultraderechista Javier Milei en un foro, sigue creciendo. El ministro del Interior argentino ha pedido la destitución de Puente.
Si yo fuera el presidente, le pediría la renuncia, ¿no? Si yo fuera el presidente español. A mí me parece que es una cosa ofensiva contra el presidente de un país hermano, pero de hace muchos años, ¿no? O sea, no es el presidente Milei, es un presidente democrático de la República Argentina.
Esto después de que Argentina haya acusado al gobierno de Pedro Sánchez de pactar con separatistas y llevar a la disolución de España, de poner en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física y de poner en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Eso dijo el gobierno de Milei en un comunicado mientras la derecha y la ultraderecha españolas han salido hoy en tromba a criticar a Óscar Puente. De hecho, Núñez Feijóo ya pide su dimisión. El ministro ha contestado a Feijóo en Twitter que entre a apoyar a su gobierno o a Milei iba a elegir a Milei, no cotizaba. Es imposible distinguirle ya de la extrema derecha. Eso le dice Puente a Feijóo, mientras desde el Ministerio de Exteriores español rechazan rotundamente en un comunicado los términos infundados, dicen, de la oficina del presidente argentino, Sonia.
Exteriores rechaza rotundamente las palabras del gobierno de Milei. En un comunicado asegura que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos que son hermanos y que España mantendrá la relación de amistad con Argentina. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha cargado contra Milei.
Es un partidario de fomentar la desigualdad. Bueno, pues nosotros creo que con toda la serenidad y respeto encarnamos los valores que son los contrarios a los que Milei encarna.
Y la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha puesto el foco en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ponerse al lado de Milei y no de España al pedir la dimisión de Óscar Puente.
Hablan de fango cuando realmente ellos se mueven como nadie en el lodazal. ¿Qué diría el gobierno si un ministro del presidente Milei dice lo que ha dicho un ministro de Sánchez? El señor Puente debería de dimitir o ser cesado.
Abascal, que ha invitado a Milei a un acto de Vox en Madrid dentro de 2 semanas, habla de un ridículo internacional y acusa a Sánchez, es literal, de mandar a su ministro sicario a insultar y difamar gravemente al jefe del Estado de una nación hermana.
El choque diplomático abierto entre Madrid y Buenos Aires ha llegado también a los medios de comunicación argentinos y es llamativo especialmente la lectura que hacen los medios afines al gobierno de Milei, que tachan al gobierno español de peronista o de kirchnerista. En la capital argentina está Berta Reventós, cuéntanos.
Los medios de comunicación argentinos se han hecho eco de la escalada de tensión entre el gobierno de Javier Milei y el de Pedro Sánchez.
Se picó con el Reino de España. Se picó. ¿No? Es un escándalo en España.
Un escándalo de proporción.
Las sospechas que pesan sobre la mujer de Pedro Sánchez, el acting que hizo Pedro Sánchez, que por ahora le salió bien porque hizo que los socialistas se movilizaran para que se quedara en el poder, presionando a la justicia, muy muy kirchnerista todo, ¿no?
Sí, claro.
Muy kirchnerista todo.
Canales afines al gobierno argentino han tildado a Sánchez y a su esposa de corruptos y coinciden en que el estilo del presidente español se parece cada vez más al peronismo.
Pedro Sánchez ya lo tenía en la mira igual a Milei.
Milei tiene previsto visitar España los días 18 y 19 de mayo en Madrid, pero solo para ir a un acto de Vox. El ultraderechista no ha pedido reunirse ni con el presidente del gobierno ni con el rey. Pedro Sánchez no ha entrado hoy en este tema, pero sí en la última llamada de atención de Naciones Unidas a nuestro país por las leyes con las que el PP y Vox eliminan las de memoria histórica en 3 territorios en los que gobiernan.
Los gobiernos de coalición del Partido Popular con Vox, de Feijóo con Abascal, no eran una amenaza. Ya estamos viendo que son una gravísima realidad. Ese informe de Naciones Unidas criticando las leyes antimemoria de Feijóo y de Abascal en la Comunidad Valenciana, en Aragón y en Castilla y León, si han demostrado algo, es que han puesto al PP de Feijóo frente al espejo. ¿Y sabéis lo que ha visto? El Vox de Abascal.
Responde desde la Comunidad Valenciana el presidente Carlos Mazón, que sigue restando la importancia a que la ONU les llame la atención por invisibilizar a las víctimas de una dictadura, mezclándolas con las de ETA o con las de los atentados yihadistas.
No hemos recibido nada de la ONU, ¿no? Y que el respeto a todas las víctimas, las ya reconocidas y las que también queremos reconocer, para todos. Y otras cosas pues son los deseos de esta España de hoy, que es la España de Sánchez, que parece que solo quiere que hablemos de Franco.
Y después están las asociaciones de memoria histórica, que no entienden a la derecha y a la ultraderecha, y además les acusan de estar desinformados. La última en reaccionar, la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón. Radio Zaragoza, Esther Orera.
Porque sostiene que era una ley que no hacía ningún tipo de discriminación y que otorgaba y reconocía derechos que hasta ahora no tenían estas familias. Llevan años trabajando calladamente para conocer qué pasó y dónde están sus antepasados. Anabel Lapuente es la presidenta de esta plataforma.
Cuando por fin conseguimos aprobar una ley en Aragón, ¿qué ocurre? Que llegan estos señores y deciden que esa ley hay que quitarla. Pero vamos a ver, ¿esa ley a quién molestaba? Estos señores no saben que incluso con esta ley se han exhumado a personas que estaban en el bando nacional. Tampoco informados están. Esto es un derrogar por derrogar.
En Aragón hay documentadas más de 8.500 personas desaparecidas y 1.000 fueron deportadas a campos de concentración nazis.
Esto sobre memoria histórica. Si miramos a Cataluña, hoy el líder del PP, Núñez Feijóo, ha vuelto a utilizar los pactos del Ejecutivo con el independentismo para tratar de deslegitimar al gobierno de Sánchez.
Por supuesto queremos gobernar, pero no a cualquier precio, no a través de un sucedáneo de democracia, sino con la confianza de los ciudadanos, cumpliendo nuestro programa electoral. Y si después de ganar tenemos que decidir entre los principios y el poder, nos quedamos con los principios.
Palabras de Feijóo en Badalona. Está siendo un fin de semana intenso de mítines de cara al próximo domingo. La campaña electoral vive su último fin de semana con los líderes nacionales desplegados en Cataluña, una carrera que ahora pisa el acelerador y en la que todos atacan al favorito, al socialista Salvador Illa. Le llueven las críticas por un lado y por el otro tratan los partidos de arañarle votos a un lado y al otro. Radio Barcelona, Xavi Abelló, adelante.
Llamadas a la movilización y críticas al Partido Socialista ha sido el menú de las últimas horas de campaña. Junts ha movilizado a 3.000 personas hasta el sur de Francia para alimentar la imagen de que pueden acabar ganando las elecciones, mientras el PSC se ha acompañado de Sánchez para pedir a los suyos que no se confíen. Ambos se proyectan como principales aspirantes a la presidencia con estilos contrapuestos. Puigdemont acusa a Illa de querer una presidencia dócil y dice que si mandan ellos no estarán supervisados por el gobierno.
Mire, faremos lo que nos dé la gana.
Porque por eso somos un país.
Vamos a hacer lo que nos dé la gana, decía Puigdemont, mientras Illa reivindicaba querer buscar un camino de inmedio.
Estoy en medio, estoy en las soluciones, estoy en abrir una nueva etapa en Cataluña.
de la mano del gobierno de España y de Pedro Sánchez.
Por su parte, Vera Aragonés ha reivindicado sus 3 años en la Generalitat, respondiendo a ella cuando habla de que ha habido una década perdida.
Els 10 anys de decadència vindran si el 12 de maig no guanya Esquerra Republicana.
Una década de decadencia es lo que augura si mandan PSC o Junts. Por su parte, los comunes también han elevado el tono contra el candidato socialista. Jessica Albeach le ha acusado de parecer el presidente de una cementera por su defensa en los últimos años de los macroproyectos en Cataluña.
También de la política, pero en este caso de cara a las elecciones europeas del 9 de junio, elecciones en las que, recordemos, las encuestas dan un subidón muy notable de la ultraderecha, lo que ha pasado en las últimas horas en Alemania. Un eurodiputado y candidato socialdemócrata, Matthias Hecke, ha recibido una paliza por parte de un grupo de personas cuando pegaba carteles de su partido en Dresde, en donde la ultraderecha de Alternativa por Alemania ocupa la primera posición en intención de voto. El político ha sido trasladado al hospital y está en estado grave. Rebeca Cojo, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Socialdemócrata ha asegurado que Matthias Hecke tendrá que ser operado el lunes por la agresión. Los atacantes, dicen los medios citando a las autoridades alemanas, son 4 chicos de entre 17 y 20 años que iban vestidos de negro cuando asaltaron al eurodiputado en Dresde, al este de Alemania. La policía investiga si es un ataque de la ultraderecha porque un miembro del Partido Ecologista de los Verdes fue agredido también el mismo día en Dresde cuando, al igual que Hecke, pegaba carteles del partido de cara a las elecciones europeas que se celebrarán en un mes. Mientras en España el Partido Socialista ha condenado la agresión y ha enviado un mensaje de apoyo al candidato socialdemócrata.
Y del exterior también tenemos un ojo puesto en el Cairo, en donde se están produciendo otra vez conversaciones entre las partes para intentar conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza. Lo que dicen todas las fuentes presentes en esa negociación a distintos medios es que las posiciones entre Hamas e Israel están acercándose. Adrián López Soler, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Parece que hay un optimismo cauteloso en esta ronda de negociaciones sobre la mesa, un acuerdo de 3 fases que comenzaría con un cese de los combates durante 40 días y la liberación de una 30 de rehenes por parte de Hamas. El principal escollo de la negociación es la intención de Netanyahu de invadir Rafa, haya un acuerdo. Precisamente sobre esto ha hablado esta tarde un portavoz de Hamas en Al Jazeera, que ha dicho que su grupo está pidiendo un fin total de la guerra, algo que Netanyahu no parece aceptar de momento. Y sobre el terreno, en las últimas 24 horas han muerto 32 personas y 41 han resultado heridas, según el Ministerio de Salud gazatí. Además, la directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha dicho en la NBC que en el norte de Gaza hay una hambruna en toda regla que está avanzando hacia el sur. La cifra de muertos en la franja asciende ya a 34.654 personas desde que comenzó la ofensiva.
Son más de 34.600 muertos en Gaza y miles de voces que siguen pidiendo en universidades de todo el mundo que se detenga ya la violencia. Al menos 14 estudiantes de la Universidad de Princeton en Nueva York han iniciado una huelga de hambre indefinida en solidaridad con la población en la Franja de Gaza. Las protestas frente a la policía más resaltables de las últimas horas en esas universidades están en Nueva York o en Michigan, y ahora las universidades estadounidenses tratan de tomar medidas para evitar que las protestas pro-palestinas afecten a las graduaciones. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Sí, este fin de semana, coincidiendo con el arranque de las graduaciones, estamos viendo a muchas universidades intensificar las medidas de seguridad o modificar sus programas, suspendiendo o reduciendo algunos actos. Hace unas horas, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, un grupo de estudiantes ha irrumpido con banderas palestinas y carteles de protesta en el acto inaugural de su graduación. Lo escuchamos. Este es el momento en el que entraban en fila en el estadio donde se celebraba la graduación, aclamados por muchos. Algunos manifestantes han sido expulsados del evento, aunque sin violencia, y la misma universidad ha designado un perímetro fuera del recinto para quien quiera manifestarse. Recordemos también que Michigan es el estado con mayor población musulmana de Estados Unidos. También en la Universidad de Virginia la policía está ahora mismo supervisando uno de los campamentos. Veremos si terminan en desalojo o en altercados. Y en general, aunque el día de hoy haya transcurrido sin incidentes violentos, en todo el país se puede sentir, Aida, una especie de calma tensa. Las detenciones que hemos visto esta semana no parecen frenar este movimiento de alcance nacional, y además las graduaciones solo acaban de empezar en algunos colegios y es un periodo que dura aproximadamente unas 2 semanas.
Sara Canals, gracias.
A vosotros.
Esto en Estados Unidos, pero las protestas se han extendido ya a nivel global, también en Europa y a nivel más minoritario aquí en España, Elena Ortuño.
En España, la primera universidad en unirse a las manifestaciones pro-palestinas ha sido la de Valencia. Los estudiantes llevan desde el 29 de abril pidiendo el fin de las relaciones del gobierno español con Israel. La Universidad de Barcelona ha convocado también una acampada el 6, 7 y 8 de mayo, mientras que en Madrid el Sindicato de Estudiantes ha hecho un llamamiento este martes para decidir si la Complutense se suma a las protestas. Y en el resto del mundo, universitarios de la India, Canadá, Italia, Reino Unido, Suiza, México y Australia, entre otros, también han salido a las calles en apoyo a Palestina.
Y después está la guerra de Ucrania. Hoy hemos sabido que Rusia ha declarado al presidente ucraniano Zelensky en busca y captura, algo simbólico porque esto significaría que solo lo detendrán, según esta orden, si pisa suelo ruso. Paralelamente, en el campo de batalla, Moscú sigue avanzando. Incluso los mandos ucranianos reconocen la fuerza del ejército ruso. Pilar Díaz Aguilar, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El Ministerio del Interior ruso no ha dado más detalles, solo ha comunicado que Zelensky pasa ahora a formar parte de esta lista por un delito contemplado en el Código Penal, un gesto que se queda en simbólico, que para Kiev solo es una muestra de desesperación. Y para Zelensky, otra prueba de lo loco que está Putin. En paralelo, sobre el terreno, Ucrania advierte a Occidente de que Moscú está ganando fuerza en el campo de batalla y asegura que podría tomar los países bálticos en cuestión de una semana si no refuerzan su ayuda a Kiev.
Aquí en España, en Zaragoza, la policía está investigando cuál es el origen de la muerte violenta de una mujer la pasada noche. Ella se desangró en la calle y hay un hombre detenido acusado de matarla, pero no se considera asesinato machista porque no se ha podido probar una relación entre ellos. Radio Zaragoza, Ana García.
La Policía Nacional sigue investigando la muerte violenta de una mujer de unos 40 años en el barrio de San Pablo, en Zaragoza, la madrugada del sábado. El hombre, que fue detenido poco después de que el 091 recibiese el aviso, sigue en dependencias policiales y todavía no ha pasado a disposición judicial. Por el momento se desconoce la relación entre la mujer y el detenido. Con todo, la Brigada de Homicidios baraja varias hipótesis y, aunque todo apunta a que no se trata de un caso de violencia de género, según delegación del Gobierno en Aragón, la investigación está abierta y no se descarta por ahora ningún extremo. Cuando llegaron los agentes al lugar del crimen, la mujer estaba tendida en el suelo y con mucha sangre. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia y determinar las causas de la muerte.
De la economía, el grupo Freixenet y los representantes de los sindicatos han acordado un ERTE en las empresas del grupo que va a durar de mayo a finales de este año por los efectos de la sequía. Al no llover lo suficiente, falta uva y, en consecuencia, vino. Va a afectar a más de 600 trabajadores. Radio Barcelona, Ariol Soler.
Se trata de un ERTE por motivos económicos y de producción que Freixenet justifica por la falta de uva derivada de la sequía que hace 3 años que sufre Cataluña. La empresa ha pactado reducciones de jornada a cambio de ayudas complementarias al paro y es la salida que se ha encontrado a un conflicto laboral que se complicó para la compañía cuando el gobierno denegó un ERE argumentando que la sequía no era una causa de fuerza mayor para hacer despidos. Ahora el ERTE no tendrá que ser autorizado por la Generalitat, tiene el apoyo de los sindicatos y empezará a aplicarse el 13 de mayo.
Y sobre economía social, vamos a hablar ahora sobre las monedas sociales, una forma de promover el comercio local y también un consumo más sostenible. Antes eran físicas y ahora han pasado a ser digitales y los usuarios pueden utilizarlas desde sus móviles. Se intercambian euros por un puñado de estas monedas y con ellas se puede pagar solo en unos determinados negocios. A veces incluso suponen un intercambio. Tú me arreglas una tubería en casa y yo te pago en cafés o en horas de trabajo, por ejemplo, para darte un masaje porque soy fisioterapeuta. Monedas sociales que aún así van perdiendo presencia. En la actualidad hay una 20 de monedas en España, pero hace una década eran casi 80. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. Desde el trueque en el Neolítico hasta las criptomonedas, el comercio ha cambiado mucho y las formas de entenderlo, pero también están ellas.
La turuta, el café o el bilabat.
Parece grama, otro idioma, pero lo que escuchamos son nombres de distintas monedas sociales que sirven
para promover el comercio local de proximidad, generalmente, o bien para generar economía allí donde los recursos...
Lo cuenta Julio Gisbert, es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, que es un tipo de moneda social, porque se intercambian servicios usando el tiempo como moneda.
¿Cuántas monedas sociales hay en España y de qué tipo son, María?
Hay una veintena en el país, son complementarias al euro. Un ejemplo es utilizar como moneda el café, que genera un sistema local de intercambios.
De alimento, de electricidad, de fontanería, de arreglar... ordenadores.
Paco García es impulsor de esta moneda social en Almócita, un pueblo de 200 habitantes de Almería. Los usuarios usan la APP Ciclos como en la banca digital. Lo cuenta Eva Ramírez, una de sus gestoras.
Seleccionamos la oferta que nos interesa, nos ponemos en contacto con la persona que la ofrece y a partir de ahí se realiza el intercambio y se paga en cafés.
En Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, funciona la Grama desde 2016. La gestiona el propio ayuntamiento. Oriol Tusson es técnico de comercio.
La emisión de la moneda la realizamos con gasto público. Empezamos por subvenciones y ahora disponemos de prestaciones sociales, de carácter social, también en gramas.
Por cada grama que circula en la red de comercio social, hay un euro que deposita el consistorio. La moneda de Santa Coloma tiene más de 1.500 usuarios.
¿Cómo se regulan las monedas sociales?
Aquí en España no hay ninguna ley que las regule. Julio Gisbert explica que las monedas como la grama...
se rigen por una ley de comercio electrónico. De hecho, incluso están amparadas por el Banco de España. O sea,
en el caso del café, claro, en Almócita, se ampara en el marco legal de una cooperativa. Y si miramos a Europa...
Francia, por ejemplo, hay un movimiento muy importante de monedas sociales porque hay una ley expresa sobre este tema, sobre las monedas
Julio
complementarias.
Julio Gisbert reconoce que las monedas sociales son muy volubles. Solo quedan unas 20 en proyectos muy locales que sustentan cooperativas y ayuntamientos aquí en España.
Y hoy nos vamos a ir con una historia que hace honor a aquel dicho de que la realidad supera a veces la ficción. Un cantante desconocido para el gran público ha acabado siendo el telonero de Take That en un concierto en Escocia de pura casualidad. Daniel Rooney, que así se llama el artista, pasó de tocar en un hotel a terminar media hora después actuando en un estadio ante 14.000 personas porque los teloneros oficiales se les retrasó un vuelo, Pilar.
Rooney aún no se lo cree y de hecho apenas ha podido dormir esta noche. En cuestión de media hora pasó de tocar frente a la clientela de un hotel a estar subido como una estrella en el escenario de un estadio. La historia empieza con Olly Murs, el que va a ser telonero de la banda, atrapado en un avión. El cantante de Take That bromea por teléfono con el presentador Ross Kim y le pregunta si no conocerá a alguien que pueda sustituir a Murs. Pero para el presentador, de broma poco, porque en ese momento estaba en un hotel frente al estadio disfrutando de la actuación de un joven desconocido, cuya respuesta ya nos la sabemos. Esta noche Take That ha vuelto a subir al escenario de Glasgow, aunque en esta ocasión, eso sí, acompañado del telonero oficial.
Pues así nos vamos, Dani, no me digas.
No, me acaba de pegar un bajón tremendo.
¿Por qué?
Porque Yago y yo ya tenemos una edad. A ver,
¿y qué pasa?
A ver, los Take That son vintage.
¿Sabéis cuántos
años tiene? Ya, claro, ¿y qué pasa? Sin, o sea, un sin, día
sin flipar,
con...
sin fliparos, ¿eh? Pero ¿sabéis cuántos años tiene Gary Barlow, que es uno de los cantantes?
¿Cuántos años tiene? Son mayores porque vi que Robbie Williams se fue en el 96 y ya fue la primera etapa de la banda.
Esa terminología.
Tenéis que empezar a acostumbraros. No podéis tener la piel tan fina.
¿Qué edad tiene?
No lo sé. 50, más de 50.
53 para.
Claro, es que por ahí.
¿Es mayor? Pregunto.
Más mayor que Pilar Díaz de Aguilar.
Cuidado.
No, es oyente de la SER total.
Depende de para qué eres mayor, ¿no?
Claro.
A ver, la flor de la vida.
A mí me parece una edad fantástica.
Todavía, como diría que él, todavía no le ha dado ni la vuelta al jamón. Bueno, sí, al jamón igual.
Pero digo yo que un día podemos traer a Dua Lipa y otro día a Take That, ¿no? No pasa nada. ¿O qué pasa?
Hombre, pues
vale, vale, vale.
Y mañana...
Mucho estuve viendo yo a Hombres Gay, fantástico, ¿eh?
Pues en la feria de Jerez que está aquí con Narváez, dice que canta a las 12 Tomasito.
Mira.
También.
Sí, bueno, yo sé de otra cosa, pero sí.
Hala,
adiós.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena SER.